La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, querido y esclavizado pueblo nuestro de Cuba. Este es el espacio clásico del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, que es la voz de ustedes que no tienen voz, que es la voz para seguir denunciando en el mundo las tropelías, las desvergüenzas y las canalladas que ese grupito o grupete de cubanos bajo el signo del Partido Comunista han secuestrado a una de las patrias más nobles, más importantes de América Latina, que fue Cuba. Hoy me acompañan los colegas periodistas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano y Carmelo Díaz. No hemos podido contar hoy con la presencia, por el tiempo inclemente, la lluvia terrible, hoy, sábado, de Wilmer Suárez y Omar Estacio. Vamos a darle el pase, como se dicen los cronistas deportivos, al compañero. Compañero, no, pero bueno, pero también porque sí, compañero. ¿Por qué van a ser ellos los dueños de esa palabra? ¿Acaso ellos inventaron el idioma castellano? Más nada. El compañero Chaviano, vamos a ver.
Bueno, hoy salió publicado en ADN Cuba, el espacio digital, un trabajo donde plantea sanciona un año de prisión al periodista Roberto Quiñones Ace. El reportero independiente, abogado cubano Roberto Jesús Quiñones Ace, fue sancionado este miércoles en el Tribunal Municipal de Guantánamo a un año de privación de libertad, sustituido por trabajo correccional con internamiento. Nunca esperé ver tanta desfachatez y tanta mentira en un tribunal de mi país, aseguró Quiñones a ADN Cuba por vía telefónica. Los policías mintieron descaradamente. La jueza, más que jueza, era una fiscal, comentó el reportero que fue sancionado por el delito de resistencia y desobediencia.
Magnífico, magnífico que tú le hagas llegar a nuestro querido pueblo cubano estas declaraciones tan oportunas, tan valientes, tan desafiantes de un colega del periodismo independiente. Ha dicho cosas que normalmente no se dice en Cuba y que haría falta que la dijese las 26 horas del día. Dos más, por si acaso me he equivocado. Adelante.
También fue sancionado, detenido, y el periodista Luis Sino, que fue amenazado, detenido en la policía. Y bueno, es realmente muy preocupante la acción de la represión del gobierno castrista contra los periodistas independientes en Cuba.
O sea, Carmelo, ¿qué piensas tú? Porque a lo clásico, la escasez y la hambruna, que es la institución fundamental de Cuba comunista, hambre, miedo, represión. ¿Qué piensas, Carmelo, que tuviste en las cárceles cubanas pagando tu amor por la libertad?
No me sorprende la represión contra el colega Roberto Quiñones, como tampoco me sorprende el hostigamiento que está siendo víctima el hermano periodista Luis Sino. No me sorprende, ¿por qué? Porque recuerdo los tristes pero también gloriosos de la Primavera Negra, donde 27 periodistas cubanos fueron encarcelados. La dictadura cubana siempre ha tenido una represión demoledora contra los periodistas independientes cubanos. ¿Por qué? Porque ellos en sus palabras y en su escritura siempre han llevado a la opinión pública mundial y nacional todo lo que el gobierno cubano, la dictadura, le omite a la ciudadanía, lo que no quiere que la ciudadanía se entere. Por eso no me sorprende que hayan hecho preso al hermano Roberto Quiñones, que está hostigando a Luisino y a otros periodistas, porque ellos le temen mucho a la palabra, le temen mucho a la escritura de libertad, de libre expresión. Por tanto, nosotros estamos plenamente identificados con Roberto Quiñones y lo apoyamos y hacemos causa con él para que muy pronto sea puesto en libertad, para que la opinión pública mundial sepa otro abuso y otra canallada más de la dictadura del gobierno cubano contra los periodistas independientes.
Como debe ser, muy bien, así es como debe ser la situación. Pantín, ¿qué piensas tú, chico, de un extraordinario artículo que acaba de publicar nuestra amiga y valiente cubana Marta Beatriz Roque? Fue publicado en Cubanet, y el título de ese trabajo es Cuba, el sector privado y Trampa 22. ¿Qué está planteando Marta Beatriz, que es una incansable luchadora?
Sí, ese artículo salió hace unos días, Cubanet, donde ella se plantea toda la situación que está sufriendo el sector privado en Cuba. Desde que empezó, el sector privado ha sido hostigado. Es el clásico dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Lo dejan hasta que le convenga hacer cosas más o menos libres, empresa, entre paréntesis, y después entonces le echan para atrás. Arriba de eso tienen el látigo de los inspectores que lo chantajean, que le piden dinero para seguir el trabajo. Y el gobierno ve hacia otro lado, porque le conviene todo ese hostigamiento también, es parte del sistema. Y ahora hay un problema, yo no sé cómo lo van a resolver, porque están hostigando al sector privado. Pero por otra parte, están liberando trabajadores del sector estatal, y aparentemente eso va a crear una crisis, porque entonces hay una serie de mano de obra que va a quedar en un limbo, y no sé cómo van a resolver ese asunto.
Pantín, tú tienes razón en tu análisis, pero mira, yo quería también aportar que los trabajadores por cuenta propia en Cuba, o sea, lo que le llaman el cuentapropismo, es un espejismo, es una falacia. No puede haber ningún comercio propio en una sociedad donde no hay garantías jurídicas. Si no hay garantías jurídicas, nadie es dueño de nada. Porque cuando ellos quieren, te quitan el permiso, que ellos le llaman licencia, no es más que un permiso.
Y un alto impuesto.
Y los inspectores tienen patente de coso. Los inspectores son estatales, no son cuentapropistas.
No, son estatales.
Y claro, son individuos que están puestos por el gobierno para supervisar las ganancias que tienen los cuentapropistas, esto y lo otro, pero arriba de eso son víctimas de su chantaje y se reparten su ganancia entre ellos. No puede haber cuentapropismo donde no hayan garantía jurídica, reitero. ¿Por qué? Porque en el mismo momento que al gobierno, a la dictadura, no le convenga más que usted o otra persona sea dueña de un establecimiento, sencillamente van y le quitan el permiso que tiene nombre de él, pero se lo quita. Ahora mismo están topando los precios entre el sector estatal y el sector privado. ¿Qué quiere decir eso? Los precios los pone el mercado. El mercado es el que pone los precios. Lo demás es totalitarismo puro. Y es una sociedad totalitaria, donde verdaderamente nada puede ser privado, todo está supervisado por una economía centralizada y arcaica.
Porque todo es control. El problema es que hay una contradicción. Si tú tienes un sector privado libre, no puedes tener controlado por el Estado, de una manera que tú te pones los precios, te pones todo eso, como tú dices, lo controla el mercado, lo estima.
Los precios los pone el mercado, claro, en el mundo entero, claro, señor, desde que se inventaron los regímenes comerciales, ¿no? Y del momento que el Estado, el gobierno pone los precios, ya eso es totalitarismo, ahí no hay mercado, no hay economía de mercado, no hay garantía para nadie. Y por tanto, reitero una vez más, el cotapropismo en Cuba es una falacia y un espejismo.
Está bien, tú acabas de hablar la palabra falacia, pero hay que sintetizar esto. Hay una mentira más, otra mentira más del régimen.
Sí, pero en su
¿por
mismo...
qué no hablan de libertades y políticas, derechos civiles y políticas por el pueblo cubano? Vamos a hacer una apertura, pudiera decir, este afortunado títere farandulero, Miguel, ¿no? ¿Cómo se llama este muchacho?
Díaz-Canel.
Miguel Díaz-Canel, bastante conocido por allá en un pueblecito, en Las Villas, tengo entendido. Pero es tan descarado este hombre que ha hecho las declaraciones diciendo que él calificó como, entre comillas, un despojo, un robo, un ensañamiento brutal, las nuevas sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Yo creo que el subconsciente traicionó a este afortunado títere. ¿Por qué? Porque esos son los adjetivos justamente aplicables a lo que ha hecho el comunismo en Cuba. Despojaron de la riqueza a Cuba, despojaron de sus derechos a los cubanos, robaron sus propiedades y hubo un ensañamiento a la dignidad plena del cubano y la cubana.
Que lo que después han impuesto también en Venezuela, han llevado a Venezuela la misma basura que acabó con que es la desgracia del pueblo cubano. La cruz del pueblo cubano ha sido precisamente los Castro y los Díaz-Canel, el comunismo y toda la tragedia humana que esto significa, que ha significado la pobreza, la miseria y el desastre para el pueblo cubano. Y esto lo mismo sucede en Venezuela. Pero hay una cuestión que quiero resaltar sobre este asunto. Maduro es tan culpable en todo lo que está ocurriendo en Venezuela porque él, es decir, los Castro, su régimen, dirige todas las operaciones.
El culpable viene siendo un feliz muerto, que es Chávez. Maduro es un cachorrito del chavismo. Pero sí.
Sí, pero a la misma vez es las manos de los Castro en Venezuela. Y realmente en Venezuela está manejada por los cubanos. La contrainteligencia cubana está en Venezuela y es la que domina y maneja y manipula los factores ahí en Venezuela. Entonces, realmente, claro, ¿cómo van a apoyar o van a estar de acuerdo con nada de lo que puede decir Bulton o lo que puede decir el gobierno norteamericano si precisamente lo que hagan contra Venezuela lo están haciendo contra ellos? Porque ellos son
Mira, Chaviano, ahora que tú entras el asesor de seguridad, Bolton dijo, no hace mucho, no hace ni 24 horas, que se había acabado el tiempo lo del diálogo.
Claro.
Y sin embargo, si la memoria no me falla, Guaidó dijo que iba a seguir en el diálogo. Sin embargo, Maduro, ese canalla que está todavía gobernando en Venezuela, se retiró del diálogo por las sanciones que le ha puesto el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué tú nos puedes decir a nosotros con relación a ese diálogo que ya el asesor de seguridad dijo que se había terminado el tiempo del diálogo?
Bueno, efectivamente era muy oportuno que Carmelo plantease esto, porque vamos a pedir su opinión, que sea amplia, muy objetiva, como suele hacerse aquí, al colega Eduardo Pantín, porque ayer se ha producido en Estados Unidos, con unas consecuencias extraordinarias, de extraordinaria importancia para el mundo democrático. Y al decir el mundo democrático, yo añadiría el mundo civilizado de la política, con las sanciones que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos contra esa canallada que se ha implantado bajo el chavismo en Venezuela. Pantín, ¿por qué no nos habla de estas cosas? Y de la reunión de Lima también.
Sí, no, antes quería pronunciarme sobre lo que estábamos hablando hace un minuto. Eso le conviene a Maduro y a trincherarse, porque ese es el sistema. Donde se sienten más cómodos estos sistemas es el atrincheramiento. Si tú le das el motivo, rápidamente ellos se atrincheran. Por eso se han retirado de las conversaciones de Barbados. Por cualquier ahora, ¿qué fue el motivo? Bueno, las sanciones que se le pusieron a Venezuela. Y Díaz-Canel también tiene que estar acorde a eso, porque también le están poniendo sanciones. Es el típico atrincheramiento que siempre hace de ese sistema. Tiene que tener un enemigo que es el que lo está tosigando. El culpable de la miseria no son ellos. Y del mal gobierno no son ellos. Es culpa exterior, de alguien en el exterior. Y son los Estados Unidos hasta ahora, este momento.
Pero ahora que tú
lo del bueno.
Ahora que tú hablas de eso, Fantín, es importante y oportuno no seguir callando lo que es una verdad que entristece y avergüenza a América Latina. En esta tragedia terrible del pueblo venezolano, el pueblo de los Estados Unidos se hace presente con medidas directas, efectivas, que estoy seguro que darán fruto. Y ahora mismo el Grupo de Lima, creo que fue el canciller peruano el que ha tenido el descoco por decir, claro, hace falta un poco de financiamiento porque son millones de venezolanos. Es decir, esa cosa de orden material, se sabe los gastos. El caso de Colombia es dramático. Tener de momento 1,5 millones de personas más en tu territorio son gastos en salud, gastos en educación, gastos en vivienda. Pero organismos internacionales y Estados Unidos han mandado bastante real. ¿Qué tú piensas, Pantín?
Bueno, ese es el clásico complejo de América Latina con los pronunciamientos de siempre de los Estados Unidos, donde siempre ellos dicen, bueno, los Estados Unidos, pero entonces, ¿quién está dando el dinero, el mayor monto de dinero para la ayuda, no solamente en Colombia y en otros países ya? Y están pidiendo más dinero, pero no hacen, no apoyan, no hacen ninguna acción que pueda terminar eso y ellos resolver sus problemas en esos países también. Porque no solamente vamos a seguir abonando dinero a los países, recibiendo venezolanos que cada año se van a ir más, porque la crisis es insostenible. Y no sé qué va a pasar con los conversatorios, porque eso ya no va a seguir más, esa conversación, porque ¿para dónde van a ir con esa conversación? ¿A otro cauce? ¿A dónde? Ya Europa tiene que darse cuenta, si la presión está viniendo de los países europeos, que eso ya no tiene para dónde agarrar.
Es la verdad, una vez más se confirma que Estados Unidos no siempre dicta medidas acertadas en la política hacia América Latina. En este caso, en el caso terriblemente dramático de Venezuela, es el país líder, el país puntero. Y yo que viví desterrado luchando contra el castrismo, el chavismo en Venezuela por 50 años, le dije una vez a unos buenos amigos venezolanos, que además es mi segunda patria, le dije, en esa Plaza Bolívar debemos erigirle un monumento a la democracia norteamericana de Estados Unidos por la ayuda al pueblo venezolano. Adelante.
Hay algo que yo quiero destacar, y es que sencillamente los países de Sudamérica están como echando la paja para el lado, no queriéndose comprometer, no queriendo, es decir, están recibiendo realmente los emigrantes, están recibiendo toda una serie de cargas y de problemas, pero hay mucho peor que eso, y es el cúmulo de veneno que han sembrado en Venezuela, que es un proyecto de Fidel Castro, que trajo a los iraníes, trajo a Hezbollah, trajo todo el veneno, eso más las guerrillas venenosas que están ahí de narcotráfico y de 300,000 porquerías, que eso va a ir, ese veneno va a perjudicar a todos los países que rodean. Lo está haciendo ya y va a empeorar.
Adelante, Pantín.
Pero debemos mencionar, antes de seguir este tema, que hace unos días se reunió el foro de Sao Paulo en Caracas, donde toda la extrema izquierda de América Latina que todavía vive fueron allí a reunirse otra vez. El señor Díaz-Canel estaba presente, que debe haber dicho estas palabras, me imagino, en ese foro. Y ahí estaban planteando otra vez el resurgimiento de la izquierda y todos los movimientos de América Latina.
Bueno, mira, Martín, ya que tú trajiste a colación el problema del Grupo de Lima, muy acertadamente, yo considero que el Grupo de Lima, ya estamos en tiempo y espacio para que el Grupo de Lima tenga una actitud más vertical con relación a la dictadura que todavía está asolando al pueblo venezolano. Debe tener una actitud más activa, tan siquiera en su pronunciamiento y también en su acción. Estamos en tiempo y espacio para que ese grupo, que la opinión pública mundial ha confiado en ella, ya dé el verdadero paso adelante que tiene que dar para acabar de una vez y para siempre con esa dictadura que todavía está en Venezuela. El Grupo de Lima debe de tener la palabra más pronunciada y más vertical el caso de Venezuela, que no la ha tenido hasta ahora.
Así es, Carmelo. Por fin, sí, complicado. Hoy sábado, bueno, esto fue el martes, la reunión el miércoles, en Lima, la capital peruana, donde solamente se reunió el Grupo de Lima, sino una cosa nueva que apareció, la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela. Pero es que ahí está fundamentalmente la Unión Europea, que tiene otra visión, otros intereses en relación a esa terrible crisis humanitaria, más que política, humanitaria, que es la tragedia que está viviendo Venezuela. Es oportuno prestarle atención y darle apoyo a lo que un ciudadano alto funcionario de Estados Unidos, que tiene la lengua bien fuerte, llamado John Bolton, se le preste atención. El tiempo se está acabando para el malandraje comunista que está destruyendo a gran parte de América Latina. La importancia de Venezuela, desde el punto de vista político, es la enorme riqueza en productos naturales de Venezuela, la enorme extensión geográfica y ser un país cabeza de continente. Hay que darle un parado definitivamente. Bueno, ya despedía. Bueno, yo no sé si nos va a regalar un minuto. Arriba, Joviano.
Yo vuelvo a insistir en que Venezuela significa la tragedia del comunismo de los Castro en América. Ha sido una tragedia que se está, un mal, es el imperio del mal posesionándose en América Latina.
Pero, adelante, Pantín, para finalizar, Eduardo Pantín, no, ¿qué piensas tú?
Bueno, lo que hay que dar la exacta visión de que es un país que ha realizado una tragedia regional. Y es un experimento de la izquierda, como pasó en Cuba, pero entonces con más razón, porque tiene, como dijiste, riquezas naturales incontables. Y ese es no solamente es una tragedia política, es una tragedia económica de muchos intereses por el medio. Y eso se ha dejado a un lado. Y yo creo que lo que debe es este año realizarse lo que todos esperamos, que es la libertad de Venezuela.
Bueno, amado pueblo cubano, y reitero, y esclavizado pueblo cubano, nuestras gracias por habernos escuchado a sus hermanos, los periodistas del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Buenas noches y adiós, maldita herencia de los Castro.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Oliver Cromwell, señor protector del protectorado.
La Primera República Inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.